Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Al libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, queremos pedirte que tú nos concedas comprender tu palabra a tal magnitud que en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros goces, podamos estar quietos, podamos estar recordando continuamente que tú eres Dios fiel, que nuestras bendiciones has sido fiel y que nuestras tribulaciones has sido fiel. Bendícenos, que este meditar en tu palabra nos lleve a estar, como dice el Salmo 37, acallado nuestra alma, sosegado nuestros corazones, porque tu cuidado está en todas circunstancias. Todo obra para bien, para aquellos que conforme a tu propósito son llamados. Oh Señor, danos entendimiento en esto y sirva para que otros, en sus tribulaciones, por medio de nuestra consolación, también sean consolados. En Cristo te lo imploramos. Amén. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El título del mensaje es: Dios es fiel al afligirnos. Dios es fiel al afligirnos. En nuestro mensaje anterior veíamos que nuestro Dios es fiel. Y esta cualidad, este carácter de su persona, se manifiesta en todo su ser. Dios es fiel en sus promesas. Estas son seguras, verdaderas. El hombre puede esperar en sus promesas. Y él a su tiempo cumplirá cada una de ellas. Dios es fiel al mostrar desagrado al pecado y en traer consecuencias al pecado. Por cuanto Él es fiel, Él nos disciplina y trae a nuestras almas un trato particular con nuestro pecado. Dios es fiel en preservar a su pueblo. Nos hace perseverar hasta el final en su fidelidad y en su amor, en su cuidado. Dios es fiel en glorificar a su pueblo. Hasta el fin nos llevará. Y entraremos en su gloria. Por lo bueno que somos, no. Por su fidelidad. Y hoy deseamos abundar un poco más en esta doctrina. Y que la gracia del Señor nos capacite para crecer en una esperanza viva. Donde le demos gloria a Dios. Tanto en la alegría como en la aflicción. Veamos en primer lugar que Dios revela su fidelidad al traer sus juicios a nuestras vidas. Dios revela su fidelidad al traer sus juicios a nuestras vidas. Salmo 119, versículo 75. La Biblia de Jerusalén nos dice: Yo sé, Yahvé, que son justos tus juicios. Y nuestros textos nos dice: Yo sé. Él comprende. Su conocimiento no es algo fortuito, pasajero. Es un conocimiento basado en la palabra de Dios y en experiencias continuas del trato de Dios para con él. Yo sé. Este texto es el fruto del conocimiento íntimo de la voluntad, de la palabra de Dios y de sus actos. Estos tratos son llamados en este versículo los juicios de Dios. Viéndole como aquel que en su fidelidad amorosa trata con el alma para erradicar el pecado. Recuerden que el creyente está en un proceso de santificación. El creyente está en un proceso donde Dios está tratando paciente y amorosamente con su alma. Pero es un proceso doloroso, en el que Él está erradicando muchas cosas pecaminosas, hábitos, placeres, deleites en lo que Dios, a los que Dios aborrece. Y lo que tristemente nosotros hemos tenido hábitos continuos de pecado. Dios con fidelidad trae sus juicios para tratar con nuestras almas. Los creyentes ven la administración, la mayordomía de los actos de Dios en la medida en que Él aplica la medicina para nuestras almas. El Salmo 16, David decía, el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Le está hablando de cuerdas de aflicción, azotes de aflicción. ¿Qué ve el creyente cuando Dios le aflige? El creyente ve la fidelidad de Dios para con su alma. No solo lo ve a través de su experiencia, sino que lo encuentra en la palabra del Señor. Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Miren cómo el salmista ve a Dios. Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Cada acto hacia su alma, Él lo ve como justo, tú eres recto, Señor. Has afligido mi alma con rectitud. El trato de Dios para con nosotros no es el fruto de un destino incierto, sino de la fidelidad de Dios. Cada aflicción que toca la puerta de tu vida, Dios la ha preparado con sumo cuidado para hacerte un gran bien, para sanarte, para tratar con tu pecado, para bendecir tu alma, para hacerte un hombre más santo, una mujer más santa. Levítico 19:2 dice, santo, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santo seréis. El trato de Dios para con nosotros nos guía. Carga con nosotros preparándonos para el cumplimiento fiel de sus promesas y para producir eterna felicidad en nuestras vidas. Ningún hijo de Dios será feliz con el pecado. Ningún hijo de Dios podrá entrar con sus prácticas perversas, pecaminosas, a la eternidad. Dios es fiel en sus juicios cuando nos hace ver que nuestros hábitos o tratos pecaminosos en nuestra vida interior, privada, o con nuestro prójimo, nos hace daño y nos mata. Él es fiel cuando lo hace. El meditar la fidelidad de Dios y de cómo cada situación penosa o alegre es la evidencia de su amor, y que el fin del Señor es muy misericordioso, y que el fin de su trato es piadoso, y que sus pensamientos que tiene para con nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Esto producirá que nuestras almas sean llevadas a agradecer todos sus actos. Nos llevará a meditar de que aun cuando hay dolor por causa de la aflicción que Dios trajo, es un dolor fiel. Un dolor fiel por amor. Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo Él puede mezclar, Santiago, ambas cosas? El sufrimiento de un hijo de Dios que Dios trajo, y la misericordia y la compasión de Dios en ese sufrimiento que Dios está trayendo a su vida. El hijo de Dios bajo el más severo castigo tiene que recordar la recompensa que tenemos por gracia es siempre mayor y nuestro castigo siempre es menor que lo que realmente merecen nuestras iniquidades. Tenemos que recordar eso. Esdras capítulo 9, versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Miren el meditar de Esdras. Esta gente pecando, entregándose a relaciones que estaban en contra de la palabra de Dios, casándose con inconversos. Él aún así medita: a pesar de nuestro pecado, tu trato ha sido compasivo, tú has sido fiel. No nos has pagado según la maldad, la gran maldad de nuestras iniquidades. Job 11:6, conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Job 11:6. Conoce esto, entiende esto. Está dura la prueba, está fuerte el castigo. Entiende que Dios no te ha castigado. O mejor dicho, que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Medita en esto. Entonces, ¿por qué se debe lamentar el hombre viviente? Jeremías lo dice: lamentes el hombre viviente por su pecado. No te lamentes por los tratos de Dios para contigo. No te lamentes porque Dios te ha quitado, te ha arrestado, ha traído aflicción. Lamentate por tu pecado, que es lo que produce esas cosas. Lamentate por tu pecado, que es lo que te hace miserable. Lamentate por tu pecado. Lamentaciones 3:39. Por cierto, que se encuentra en dificultades, es ciertísimo, pero no es el infierno. Te encuentras en dificultades, pero Dios no te ha echado en el infierno. Te encuentras enfermo, pero estás sostenido por su gracia. Estás en luchas y aflicciones, pero Él no ha dejado. Él no te ha entregado para destruirte. Si se queja, que no sea más que de sí mismo el hombre viviente y de sus malas decisiones y de su pecado. El salmista decía en el Salmo 73, versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Oiga esto, tan torpe era yo, tan torpe. ¿En qué se está lamentando? En su torpeza, no en el trato fiel de Dios. Él no está buscando despropósito en la obra de Dios, sino que Él ve la tontería con la que Él andaba y la dureza de su corazón, y se dolía de eso. Salmo 73, 22. Debemos decir: yo sé, Señor, que tus juicios son justos, y ¿quién puede dudar de tu sabiduría? ¿Quién puede culpar de crueldad al médico que corta para quitar la carne que está llevando a una infección de muerte al hombre? ¿Quién puede dudar de la fidelidad de ese médico? El médico dice: ampútalo, córtalo. O esa infección será tan grande que te matará. Ese médico no es cruel. Ese médico te está dando la medicina adecuada para tu situación. Hemos amado tanto el deleite en nuestras vidas. Hemos amado tanto la mundanalidad que las presentes aflicciones nos hacen quitar nuestros ojos de Dios. Pensamos, a veces pensamos, lamentablemente, las aflicciones no siempre producen un corazón hacia Dios. Estamos tan entregados a nuestros deleites que nos molesta que nos quiten nuestros deleites. Nos quejamos, no de nuestro pecado, sino de que nos quitaron. Dios nos ha arrestado a nuestra mundanalidad. A ese nivel puede llegar nuestro corazón. Sin embargo, las aflicciones más bien deberían de producir en nuestras almas un meditar y un anhelar en la belleza de la eternidad y de las glorias que vendrán. Oh Dios, deberíamos declamar: ten misericordia de mí. Oh Dios, gracias, has sido fiel. ¿Cuántos hombres y mujeres que han dejado de deleitarse en Dios para suplantarle por los goces banales? Han recibido diversos tipos de aflicciones, aflicciones económicas, aflicciones de embarazo fuera del matrimonio, aflicciones de un cáncer, aflicciones de muerte. Y estas le han sacado de su dormir espiritual, de su dormir, para llevarlos a conclusiones más elevadas del cuidado y de la fidelidad de Dios. Las aflicciones pueden endurecer el corazón cuando nosotros queremos aferrarnos a aquello que Dios quiere que tú, por tu amor a Él, sueltes. Recordad la mujer de Job, de Lot. Ella se aferró a lo que Dios quería que ella con toda tranquilidad y libertad soltara. Consecuencia, se convirtió en una estatua que habla de la dureza del corazón, de nuestro pecado, de la dureza y corazón, y la dureza de nuestro corazón y de nuestro pecado. Acordaos de la mujer de Lot, no sea que alguno de nosotros estemos aquí peleando con Dios en las aflicciones y exigiendo a Dios, quítame esto, te endurecerás tú como la mujer de Lot. ¿Llegará esa dureza del corazón a endurecer todo tu ser? Porque Dios quiere afligirte con fidelidad a tu alma para que tú sueltes eso, esa dureza, ese amor al dinero. Yo le decía a alguien que el amor, que el problema del dinero no es el dinero, es el amor al dinero. El problema del carro, la casa, los hijos, la mujer, la familia, no son eso no es el problema. No es la familia el problema. No es el trabajo el problema. El problema es nuestro corazón, cómo nosotros nos aferramos a esa cosa. A nuestros deleites. Nos aferramos a ello. Y nos duele cuando nos lo quitan. Dios quiere que cambiemos esa actitud y entendamos que Él revela su fidelidad al traer sus juicios a nuestra vida. Pero en segundo y último lugar, Dios revela su fidelidad al afligirnos y humillarnos. Salmo 119, versículo 75. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Conforme a tu fidelidad me afligiste. La Biblia de Jerusalén dice, con lealtad me humillaste. Con lealtad. Por tu ser leal a mi alma, me humillaste. ¿Qué debe resultar en nuestras almas al entender que nuestras aflicciones, que la aplicación de su vara en nuestras vidas, en el matrimonio, en nuestra relación con nuestros amigos y hermanos, son el fruto de su fidelidad? ¿Qué debe de producir eso? Yo te digo, amado hermano, que en primer lugar debe de producir. Nosotros debemos ser llevados a ceder, a obedecer su voluntad en un obediente silencio. Debemos ser llevados a procurar obedecer de forma libre, de forma diligente, a su voluntad. De esta manera los siervos de Dios respondieron a sus aflicciones. Levíticos 10, 1 al 3, Aarón vio morir a sus hijos. Versículo 3, Moisés. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. es fiel, es justo que tú te santifiques y que tú seas glorificado. Y Aarón cayó ante la muerte de sus hijos. No habló. Job, bajo una prueba similar, pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Le quitaron lo que él amaba. ¿Y qué él hizo? No, lo retengo. No. Es tuyo, Señor. Tú has sido fiel al afligirme. El lenguaje de Elí en la prueba fue: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Jehová es. David acalló su espíritu impaciente. En el Salmo 39, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Y cuando Simei lo maldijo, respondió: dejadle que maldiga, Jehová se lo ha dicho. Miren, la actitud de estos hombres, al afligirlo Dios, ¿qué decisión tomaron ellos? Tomaron la decisión de ceder a su voluntad. Y con un silencio obediente se sometieron a su voluntad. Así vemos a nuestro Señor Jesucristo orando: Padre, si así es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y acalló su alma. Clamó y acalló su alma. Así hemos de responder el pueblo de Dios cuando estamos bajo la vara de su disciplina. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Pero también debemos de responder con una fe que habla, una fe que da testimonio de la fidelidad y del amor de nuestro Dios. Con una fe que habla de Dios, que habla de su fidelidad, que habla bien de los tratos de Dios para con él. Dios es bueno, Dios es fiel. Él me afligió. Dios es bueno. Sus propósitos, no los entiendo ahora, pero sé que esta breve aflicción me llevará a ser un hombre como él quiere. Sé que por amor me aflige. Lo sé. Conozco su alma, conozco su corazón, conozco sus actos. Esta presente aflicción es perfecta. Es lo que yo necesitaba. Porque sin esta aflicción, mi alma continuaría neciamente en mi orgullo y en mi pecado. Él me ha afligido con fidelidad. Si su aflicción ha caído sobre ti, y cual Job te pregunta las causas, ¿por qué? Consuélate como Job en poder conocerle a él mejor a través de tus aflicciones. A Job no se le respondió por qué, pero él conoció mejor a Dios. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios nunca le respondió por qué hacía lo que hacía. Job no estaba a la altura de Dios para él responderle de tú a tú. Job era un pequeño hombre pecador. ¿Y con qué tenía que contentarse Job? Con conocerle mejor. Conocerle mejor. Ahora te conozco mejor. Deuteronomio 8:16. ¿Qué te sustentó con maná en el desierto? Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. El Señor cuidó de ti, te alimentó y te cuidó y te afligió. Y te probó para la postre, al final, hacerte bien. Entrate en una tierra donde fluía leche y miel. Prepararte. Te preparó. Afligiéndote, para que cuando tú recibieras esas grandes bendiciones, o para que cuando tú nunca recibieras esas grandes bendiciones, por ambos lados anhelara siempre hacer su voluntad y reconocer que Él es fiel, compasivo, justo y misericordioso. Estoy contento contigo. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto. Y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Eso está en Oseas, cómo Dios trató con su pueblo. Y lo trató duramente. Y no le permitió encontrar a sus amantes, a sus ídolos. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Y como el hijo pródigo volvió en sí, de pasar hambre, la barriga vacía. Pero yo con mi marido yo estaba bien. Con mi señor yo estaba bien. Voy a volver donde mi señor. La misma historia del hijo pródigo. Dios trató así con su pueblo en Oseas. Dios nos rodea de espinos. Dios nos rodea de pruebas y de grandes aflicciones, no para destruir nuestras almas, sino para ganarlas. Porque éramos tan buenos a nuestros ojos, tan delicados nuestros placeres, tan insignificantes el daño que le hacíamos a los demás, que era necesario que el Señor sacara la luz nuestras mentiras, nuestros ídolos y nuestras malas mañas a las que nos aferrábamos de forma pragmática. Y así afligirnos, llevándonos al desierto, dándonos espinos en el camino, para la postre hacernos volver con humildad y sencillez a Él. Para que nos arrepintamos. Cuando comprendemos que el fin de Dios es hacernos semejantes a Cristo, y para ello debe despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, llegaremos a la conclusión de aceptar los designios del Señor como buenos, como agradables, sin procurar que estos cambien. No vamos a querer que cambien. Tu aflicción es fiel, yo no quiero que cambie. Tus tratos son justos, yo no quiero que cambies. Confesemos públicamente que los designios misericordiosos del Señor no podían haberse cumplido de ninguna otra manera. Ha sido fiel, ha sido bueno. Porque por medio de las pruebas, muchas dulces muestras de amor son concedidas, las cuales, bajo circunstancia de prosperidad externa, no hubieran sido nunca recibidas, nunca lo hubiéramos agradecido. La aflicción es la muestra especial del amor y de la fidelidad de nuestro Padre. Así lo dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Cuando recibimos la aflicción como la evidencia de su fidelidad en nuestras vidas, nos asemejamos a Cristo, el cual clamaba, no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, nuestras aflicciones, el trato de Dios para con nosotros, nos cambian, nos transforman, nos hacen semejantes a Cristo. Pero cuando esto no está sucediendo y tú te pareces más al diablo, tú no estás considerando la fidelidad de Dios. Tú no te estás arrepintiendo de tus pecados. Y esas pruebas que debieron hacerte más santo, más humilde, más piadoso, más temeroso de Dios, si no produce eso, los que estamos mal somos nosotros. ¿Qué se levanta de nuestros corazones en la aflicción? Y cuando somos afligidos y se levanta la queja, agárrala, no la dejes ir. ¿Por qué? ¿Por qué hay queja? ¿Es Dios malo? Tengo yo que considerar, llevar mi corazón a evaluar, ¿por qué me estoy quejando? ¿Es que Dios está malo? ¿Por qué yo no puedo confiar y descansar en Él? Es que Él no es fiel. Entonces vas a poder identificar el verdadero enemigo de tu queja, el verdadero enemigo que hay en tu corazón, que te está llevando a quejarte, que te está llevando a no confiar en la voluntad y la providencia de Dios. Encontrarás el verdadero enemigo, la incredulidad. Encontrarás el verdadero enemigo, el odio, el rencor. Es decir, que la respuesta que tú estás dando al día de hoy, a la providencia que Dios te trae a tu vida, puede darte evidencia de lo que hay en tu corazón. Y es la oportunidad que tú tienes para tú tratar con tu pecado y arrepentirte. Dios no va a quitar la aflicción por nuestra linda cara. Esa aflicción vino con un propósito. Y hasta que no se cumple ese propósito, una va a sustituir otra, y 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 otra. Y si lo que sigue saliendo de tu corazón es queja y queja, y queja y queja, y queja y queja, ese no es el problema de Dios, ese es tu problema. Él seguirá siendo fiel hasta que no puedas tú reconocer que Él es fiel. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Cuando usted lo conoce y llega la aflicción, ¿a dónde voy a ir? Oh, rapidísimo voy a ir a mi torre fuerte, a mi roca. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a mi refugio, voy a ir a Cristo. Voy a ir a donde Dios me ha mandado a ir, a orar. ¿Voy a ir a qué? A clamar. ¿Voy a ir a dónde? A las Escrituras. Voy a ir a buscar el consuelo donde Dios me ha dicho que lo busque. No me voy a quedar petrificado. Algunos niños, algunos hombres y mujeres, cuando ven una cacata, una cucaracha, se quedan petrificados, se suben a una silla y gritan, ¡peligro! ¡Auxilio! Y yo los entiendo, tienen una fobia. Bueno, cuando nos llegan nuestras aflicciones, ¿qué tú gritas? ¿Qué tú haces? Inmediatamente vas en oración. Inmediatamente haces memoria de la palabra de Dios. O sacas las armas que tú tienes conocimiento de ella, todas las armas de la carne, y comienzas como un Saiyajin a defenderte con uña y diente. ¿Te han visto esas películas donde saca una pistola, saca una que sé qué, saca un arma por aquí, saca otra por aquí, se sacude un pie y saca otra, sacude otra y saca otra? Y si por si acaso, debajo de la suela del zapato, tiene un cuchillito para soltarse si lo agarraron. No sé si se acuerdan de la película de Rambo. Nunca se le acaba la bala. Taca, 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 taca. Y tú dices, pero Rambo, por favor. Dale, ten misericordia de los otros. Y era increíble. Nosotros a veces respondemos así. Nosotros tenemos que tratar con esta enseñanza, hermanos, y aplicarla a nuestro corazón. Porque si respondemos no como creyentes, sino como Rambo, lamentablemente no estamos conociendo, no estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Miren lo que dice el salmista: conozco. Tal vez nuestra vida de piedad se ha quedado chiquita. No conocemos qué es Dios. Entonces tú sacas esa arma, esa ametralladora y la pistola y la bazuca, y los tanques de guerra y todo, para apuntar hacia dónde. Porque es Dios que está trayendo eso. Para apuntar hacia el hermano, para apuntar hacia mi mujer, para apuntar hacia mis hijos, para apuntar hacia mi trabajo, para apuntar al instrumento de Dios. Para apuntar hacia el instrumento. Mira lo que me hizo fulano. Todas las armas encima de él. Y el pobre hermanito, pero yo nada más pequé un chin. El pobre hermanito, hay una esquinita ahí. Porque no esperaba que tú sacaras un armamento militar para luchar contra un ejército, contra él. Él esperaba que tú hablaras con él. Por eso, amados hermanos, tenemos que tomar esta enseñanza y aplicarla al corazón para crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Conozco que en tu fidelidad me afligiste. Yo de oídas te había oído. Ahora conozco que eres tú. Puedo ver que eres tú. Hemos visto básicamente, amados hermanos, que Dios revela su fidelidad al traer sus juicios a nuestras vidas, y que Dios revela su fidelidad al afligirnos o humillarnos. Vamos a algunas aplicaciones. ¿Por cuáles aflicciones estás pasando en estos momentos? Las mismas tienen el propósito de Dios de asemejarte a Cristo. ¿Meditas en esto? ¿Meditas en el propósito de esa aflicción? Nosotros no podemos saber por qué literal Dios hizo eso, pero tal vez la respuesta que tú has dado evidencia ese propósito. La explosión de tu corazón evidencia la necesidad que tienes. Dios está tratando en tu vida y corrigiendo tu alma para enderezarte a hacer su voluntad, para que tú vayas en silencio y en obediencia. ¿Estás actuando así? ¿Estás siendo atribulado con las consecuencias de tu pecado? Medita en la fidelidad de Dios. Consiste en dichas tribulaciones, y que su fin es librarte del pecado que está destruyendo tu matrimonio, que está destruyendo tu vida como persona, que está destruyendo tu familia, que está destruyendo tu entorno de trabajo. Medita. Esa tribulación viene con un objetivo. Agradece a Dios por la misma y sométete con gozo a seguir el consejo de su voluntad. A seguir el consejo de su voluntad. Tú has probado obedecerle. Porque posiblemente has probado en desobediencia, en pataleo, en grito, en boca dura. Tú has probado toda esa sobre la carne. Pero tú has probado en obedecer a Dios. Pruébalo. Ve en oración y dile al Señor, ayúdame yo a aplicar este principio. De verdad que nunca lo he hecho de forma humilde y obediente. Tú lo has probado. Pruébalo. Anímate a probar a obedecer a Dios. Anímate a someterte a la voluntad de Dios. Anímate a esperar pacientemente en Él, cumpliendo obviamente con tus responsabilidades. En medio de tu aflicción, no te alejes. No te alejes de tus pastores, de tu esposo, de tu esposa, de tus hermanos, que te amonestan, que te animan, que te consuelan. No te alejes de aquellos que pueden orar por ti, que pueden ayudarte, consolándote, amonestándote. Y sobre todo, no te alejes encubriendo tu pecado. No lo escondas. Acércate a tus pastores. Acércate a un hermano maduro que te pueda ayudar y aplicar la medicina de la palabra de Dios a tu pecado, a tu herida, a tu dolor. Al final y al cabo, ¿qué procura el Señor? Restaurarte, sanarte, restaurarte, fortalecerte, hacerte volver a su redil. ¿Te has metido, te has mantenido airado? ¿Te mantienes triste o deseoso de salir de la aflicción, de tu enfermedad? ¿Has pedido que Dios quite ese aguijón de tu carne? Yo no te digo que dejes de orar. Sigue orando al Señor, porque Él responde nuestras peticiones. Pero también clama al Señor para que tu actitud cambie ante Él y ante la aflicción. Fiel es el que nos ha afligido. Y aunque no comprendamos su propósito ahora, si inclinamos nuestro corazón a Él y nos humillamos con gozo, disfrutaremos del fruto del Espíritu. Disfrutaremos del gozo espiritual, de la obediencia a su palabra. Disfrutaremos de frutos, vaga redundancia, que nunca has probado, por cuanto tu actitud siempre es de dolor, de aflicción, de negación o de rebeldía. Hay frutos, amados hermanos, que hay que buscarlos bajo el árbol de la paciencia. Hay frutos que solamente están bajo la sombra de ese árbol, de la paciencia. Hay frutos que solamente están bajo las raíces de la perseverancia. Hay frutos espirituales que están allí para ti. Pero tu impaciencia no te permite disfrutar de esos frutos.